caso de la estética y la belleza, necesitamos temperaturas agradables para poder realizar los servicios, y 27 grados no es una temperatura agradable, y 19 grados mucho menos.
Se habla de ellas en los centros de estética.
Un porcentaje alto. Podemos tener pérdidas.
Se habla de ellas también en las tiendas de ropa.
Hombre, adecuado desde luego no es, porque a 27 grados no se puede estar en las tiendas desde luego.
Las comentan quienes, por la noche, salen a la calle.
Yo salgo con mis amigas a tomarme una cerveza y un escaparate vende mucho.
Y se oye sobre ellas, y mucho, en bares y restaurantes.
Pero luego también va a afectar a la campaña de Navidad, a los meses de diciembre, enero, febrero, porque hay que tener como temperatura mínima.
Seguramente ya sabes a qué me refiero. Son las tan nombradas medidas de ahorro energético que entraron en vigor ayer miércoles. Seguro las has notado, y quizá incluso las has comentado. Las principales son aires acondicionados a 27 grados como mínimo, calefacciones a 19 como máximo, y el apagón de escaparates y alumbrado público pasadas las 10 de la noche. Pero eso, parece, no es todo. El gobierno ha dado señales de que llegarán más restricciones. ¿Hasta qué punto funcionan las medidas actuales? ¿Habrá nuevas? ¿Cómo serán? Soy Santiago Hospital y hoy es jueves. Es 11 de agosto.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Para entender el efecto de las medidas de ahorro energético, están con nosotros Álvaro Carvajal, redactor de Política, y Guillermo del Palacio, redactor de Economía. Buenos días, compañeros.
Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Primero, recordemos el objetivo de las medidas desde las dos perspectivas desde las que nos vienen a hablar ustedes, la política y la energética. Álvaro, empecemos por lo político.
Pues mira, para saberlo nos tenemos que remontar a hace no mucho, muy poquito, el 26 de julio. Ahí el gobierno de España y los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para reducir el consumo de energía y la dependencia del gas por el riesgo de que Rusia pueda cortar el suministro por la guerra. Entonces, los diferentes países europeos tienen un compromiso del 15% y España, que está en una posición mejor porque tiene menos dependencia del gas ruso, negoció y consiguió que tan solo fuera el 7%. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es la aplicación de ese compromiso, y lo que vamos a ver en el futuro, porque todavía quedan medidas y quedan aspectos que hacer, todo responde a ese objetivo.
Guillermo.
Desde el punto de vista energético, es muy importante entender que lo que queremos no es reducir el consumo de electricidad, el consumo de energía, sino que lo que queremos es reducir el consumo de gas. Es decir, lo que queremos es consumir menos, pero también consumir menos en determinados momentos en los que entran las centrales de ciclo combinado, que son las que queman este combustible para producir electricidad.
¿Puedes poner un ejemplo de esto? ¿De por qué buscamos consumir menos en algunos momentos y no en otros?
Yo creo que lo que mejor lo ejemplifica es el apagado de luces por la noche. Por las noches es el único momento en el que tenemos claro que una de las fuentes de generación eléctrica del mix, la solar, no puede entrar, no puede trabajar porque no hay forma de almacenar esta energía. Entonces, lo que hacemos al quitar la iluminación es reducir un poquito la tensión del sistema en un momento en el que se sabe que no hay una alternativa a esta fuente más allá del gas o lo que pueda producir la eólica, la nuclear o el carbón.
Pues es muy buena pregunta, y la respuesta corta es que no. Creemos que con estas medidas no llegamos a ese 7%. Yo creo que es importante recordar, ¿no? La Unión Europea.
Escuchábamos al director del Instituto para la Diversidad y el Ahorro de Energía. Lo escuchábamos en el programa La Hora de la Uno diciendo que estas medidas no son suficientes para cumplir el compromiso con Bruselas. Hablemos de eso, pero vamos por partes. Guillermo, has estado analizando los datos de demanda eléctrica de ayer, el primer día de ahorro energético. Son datos complicados, y para entender el efecto de estas limitaciones necesitaremos más tiempo. Pero, por lo pronto, ¿hemos reducido el consumo?
En principio parece que sí, pero como efectivamente, como decías, es un poco complejo y hay que entender que a la hora de comparar estos datos siempre viene mejor tener mucho más tiempo, tener mucho una base en la que podamos basarnos para hacer estas afirmaciones. Lo que hemos visto es que el día 10, que sería el segundo miércoles de agosto, el consumo, la demanda, fue de 750 gigavatios hora. Pero bueno, es un dato que puede ser complicado, pero es un número al que nos podemos atener. Si lo comparamos con el segundo miércoles de agosto, por ejemplo, de 2019, ha bajado. Y si lo comparamos con el primer miércoles de agosto, pero de este año 2022, también ha bajado.
Claro. Pero si comparamos el miércoles con el día anterior, la demanda ha subido, ¿cierto?
Efectivamente. Conviene no comparar días, aunque estén más cercanos, que sean distintos. El motivo para comparar de un miércoles a otro o del mismo de una semana a otro año es porque cambia mucho el consumo y las actividades económicas de un día a otro. Por ejemplo, en los fines de semana suele caer la demanda porque no tenemos la producción de las actividades económicas. En cualquier caso, lo que los dos tenemos que asumir es que Joan Grizar va a saber más que nosotros y que es muy pronto para saber si las medidas son realmente efectivas o no. Parece que sí, pero vamos a darle un poquito más de tiempo para estar seguros.
Sabemos que no llegamos al anhelado 7%. Álvaro, ¿qué piensa hacer el gobierno?
En efecto, una de las cosas que dejó ayer claro el gobierno es que limitando la temperatura del aire acondicionado, de la calefacción, que apagando edificios públicos, que apagando escaparatos, no estamos ni cerca de llegar al 7% de ahorro. Entonces, lo que va a suceder y lo que tiene que hacer el gobierno es un plan de contingencia mucho más drástico, con medidas posiblemente más incómodas, que vamos a ver a partir de septiembre. En realidad, estas primeras medidas que entraron en vigor el miércoles son una primerísima paquete de medidas en relación a lo que el plan de contingencia va a ser de septiembre. Ahí es donde veremos medidas que en efecto deberían llegar a tener un impacto en el 7% de la factura.
Para este segundo paquete de medidas, el gobierno ha elegido un modus operandi distinto al de las primeras medidas de ahorro. Las normas actuales se aprobaron con un decreto ley sin la participación de las comunidades en el dibujo de los límites al consumo.
Todo va a recaer en la obligación que asumen las comunidades autónomas de hacer cumplir unas medidas para las que no fuimos consultados en absoluto. La verdad es que tiene bastante...
Nosotros no discutimos que haya que poner en marcha medidas de ahorro energética y de eficiencia energética. Lo que discutimos es que se haga sin diálogo. Que
convoca la Comunidad de Madrid, la comunidad liderada por Díaz Ayuso, ha encabezado la oposición a las medidas desde el principio. E incluso es la que ha ido más lejos.
Ante la cerrazón del gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque
las autonomías, las mismas que critican la ley sin dejar de asegurar que van a cumplirla, son quienes deben aplicar y vigilar estas restricciones al consumo. Hoy publicas en el periódico, Álvaro, que el Ejecutivo, esta vez, sí ha pedido la colaboración de las comunidades.
Eso es. El Ministerio se excusa en que la primera toma de medidas fue de una manera urgente, que se necesitaba hacer algo inmediato, porque efectos del cómputo del ahorro del 7% computa el mes de agosto íntegro. Entonces, que no podía dejar pasar un mes y no aplicar medidas. Entonces, lo que ya sucedió en una conferencia sectorial del 28 de julio, pero lo más importante, este pasado lunes, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, interpeló a las comunidades autónomas para que participen en este plan de contingencia y que presentaran propuestas antes de final del mes de agosto para elaborar las medidas de todo ese plan.
Aunque todavía nos falta conocer la propuesta de las comunidades y qué hace con ellas el Ministerio. ¿Qué podemos esperar de esta segunda tanda de restricciones?
Desde luego, podemos esperar que sean posiblemente más duras e incluso más incómodas. Y luego, bueno, todavía no hay mucho detalle. Es verdad que Teresa Rivera, digamos que le dio tres grandes ejes a los consejeros autonómicos el pasado lunes, como un poco las tres grandes áreas en las que versar sus propuestas. Una sería para el ahorro y la eficiencia energética, que es algo que ya hemos empezado a ver. Luego sería para el despliegue de pequeña o gran escala de las energías renovables para una mayor implantación. Y luego un tercer eje que sería para garantizar la efectividad de infraestructuras. España, por ejemplo, ha puesto en marcha una regasificadora hace no mucho en el Musel de Gijón. Pues que todo eso pueda funcionar de una manera idónea para reducir la energía.
Álvaro Carvajal, gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
Muchas gracias.
Y Guillermo del Palacio, gracias a ti también.
Gracias por tenerme aquí, siempre es un placer.
Con el ahorro actual, no es suficiente para alcanzar ese número tan deseado del 7% de ahorro de gas. Se vienen entonces nuevas medidas. Medidas probablemente más severas sobre las que te iremos informando, como siempre, en El Mundo. Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Guillermo del Palacio, Álvaro Carvajal y Javier Munera. Puedes escuchar este podcast en elmundo.es. También estamos en las principales plataformas de audio, donde si quieres, te puedes suscribir. Volvemos mañana. Gracias y saludos de Santiago Hospital.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.